UN Radio presenta Diálogos Éticos Contemporáneos. Reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en las diferentes áreas del conocimiento en el siglo XXI.
Éticos contemporáneos, reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en el siglo XXI. ¿El siglo XXI será ético o no será? El tema para el programa de hoy es el compromiso ético del artista, en este caso el documentalista, frente a los movimientos sociales. Nuestra invitada para esta reflexión es Davani Varillas. Davani Varillas es una miembro del colectivo Los Ingrávidos. Está en Colombia en la 21ª muestra de documentales organizado por MIPO. Bienvenida, Davani, a Diálogos Éticos Contemporáneos de la Radio de la Universidad Nacional.
Hola, gracias por la invitación.
Queremos que los que Colombia y los oyentes de la Radio de la Universidad conozcan cómo surge el colectivo, qué trabajos han hecho y cuál es el compromiso que ustedes tienen con los movimientos sociales mexicanos.
Bueno, el colectivo Los Ingrávidos es un colectivo de cine audiovisual. Nace en México a finales del 2011 y se desarrolla durante el 2012 hasta ahora. Y surge entre dos movimientos, grandes movimientos en México, contemporáneos, que son la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad, que convoca el poeta Javier Sicilia. Cuando en el 2011 matan a su hijo, él convoca al país a recorrer las diferentes ciudades y invita a las víctimas de la guerra que hablen acerca de lo que les ha pasado y que den su testimonio. Pasa que en México, en el 2006, se declara una guerra. Felipe Calderón llega a la presidencia de manera ilegítima por un fraude. Sin medir los alcances de la violencia que se va a desatar, declara una guerra y además que militariza el país. Así que había una política gubernamental que decía, si algo te pasa es porque estabas metido en algo, donde se criminalizaba a la víctima. Y Javier Sicilia es uno de los primeros que lo vuelve un movimiento nacional, porque sí que ya había habido diferentes pronunciamientos en contra de esto. Por ejemplo, la matanza de los chicos en Villas de Salvácar, en donde el presidente salió a decir que había sido un enfrentamiento entre cárteles, entre bandas de criminales, y era, en realidad, había sido una ejecución de unos chicos de la preparatoria que estaban celebrando su fin de curso, y los padres confrontaron al presidente. Así que esto pasaba muy frecuente en México. Javier Sicilia recorre todo el país. Digamos, el impacto se da a nivel nacional porque se visibiliza la guerra en México y a las víctimas, y en la plaza pública se denuncia lo que está pasando, que además los medios de comunicación no informaban. Así que, y el otro gran movimiento es un movimiento de universitarios que se llamó Yo Soy 132, y ellos pedían la democratización de los medios masivos de comunicación. Que en México había un monopolio, Televisa era el dueño de, pues era, digamos, la televisora fuerte, la que informaba o desinformaba, más bien. Pasaba, además puso a un presidente, tenía su candidato, ¿no?, que era Peña Nieto, y que al final él fue presidente del 2012 hasta 2018. Entonces, digamos que estos dos movimientos impulsaron un poco como la politización de muchos colectivos artísticos, de poetas. En la Caravana por la Paz, en el 2011, cuando se reúnen diferentes grupos, colectivos y poetas, es cuando María Rivera escribe un poema que se llama Los Muertos, lo escribe durante varios años, y lo lee en la plaza pública, y este poema tiene el carácter de que recoge las voces de lo que estaba pasando en México. Nosotros grabamos ese poema También estaba Cristina Rivera Garza, también diferentes poetas que pasaron a leer y que recogían la denuncia y el testimonio. Y nosotros empezamos a trabajar grabando las manifestaciones. Nosotros trabajamos por series y, por ejemplo, tenemos un abecedario y cada letra del abecedario trata sobre un tema que irradia la problemática en México, por ejemplo, feminicidios, desaparición forzada, la guerra social de los años 70, su interminable actualidad, la matanza de los periodistas en México, su persecución, que en México es el segundo país con más periodistas muertos o activistas que hacen imagen después de Irak. Pero también tenemos algunas de las letras de este abecedario, recoge la lucha de los pueblos, y lo que nos interesaba era la dimensión poética de la protesta, la dimensión poética de las luchas sociales. Una de las piezas que presentamos aquí en Colombia se llama Abecedario B, que es parte de esta serie, y tiene la característica que es como una especie de manifiesto audiovisual, porque es una dialéctica entre lo analógico, porque se proyecta película en 16 milímetros del cine de oro mexicano, y lo digital, porque está refilmada en digital, y la B es de cada letra tiene un significado, es una palabra, y tiene un texto, y la B es balacera, se trataba de un cine baleado. Entonces pensábamos que era en trabajar, hacer cine, hacer audiovisual en un contexto de guerra. Pensábamos que era insuficiente tanto la ficción como el documental. O sea, la ficción para representar la violencia era insuficiente, como se representaba, por ejemplo, un secuestro, pero también es insuficiente el documental en su sentido clásico, de entrevista o de trabajar con la víctima. Y el texto que acompañaba a Abecedario B decía: son malos tiempos para el cine cuando un sicario toma una cámara y graba las ejecuciones. Porque a partir del 2010, o es más bien cuando se da a conocer el blog del narco, pero ya desde antes funcionaba, y los sicarios grababan sus ejecuciones, hacían ellos mismos piezas audiovisuales. Y lo que ellos grababan, las ejecuciones, grababan las últimas palabras de los sicarios antes de morir. Y lo que ahí se veía en esas piezas, que podían ser como un trabajo demasiado violento y hasta incluso con morbo y hasta pornográfico en ese sentido, había algo muy interesante que nos llamó la atención, que era que lo que tú escuchabas ahí, como eran las últimas palabras de los sicarios de un cártel contrario, te hablaba te hacía una radiografía de lo que estaba sucediendo en México, de cómo llegaban a los pueblos, de cómo los tomaban, a quién le pagaban, qué personas del ejército participaban, e incluso ellos daban su posición, quiénes eran. Y entonces nosotros pensábamos que cómo darle dignidad al sonido, o sea, que no quede imantado por la imagen, porque la imagen es de una violencia que terminas por no escuchar lo que se está diciendo ahí. Y entonces empezamos a trabajar en ese sentido, el audiovisual como un dispositivo, tanto para mostrar el trabajo ideológico de propaganda de los spots de Televisa, también como para mostrar cómo los mismos sicarios trabajaban en términos audiovisuales, lo que estaban haciendo, porque, por ejemplo, ellos mismos editaban sus videos y borraban, por ejemplo, las preguntas, manipulaban los sonidos, manipulaban las voces. Entonces nosotros recogimos esa radiografía, digamos, y lo pusimos, la imagen eran espacios vacíos de lugares donde se habían hecho ejecuciones, y se llama zonas de ejecución, y es un trabajo audiovisual. A partir de ahí nosotros estamos pensando en términos audiovisuales, que es un estadio cinematográfico. El primero sería el cine mudo, el segundo es el cine sonoro, y ahora estaremos en el cine, en el audiovisual, en donde la imagen tiene una autonomía, pero también el sonido. O sea, hay tanto una imagen visual como una imagen sonora, y el sonido adquiere una propia autonomía, ya no está imantado por la imagen, o ya no es un componente de la imagen como en el caso del cine sonoro, sino que se vuelve autónomo. Así que así empezamos a trabajar diferentes piezas, y en el 2014, cuando pasa la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que eso sucede la noche del 26 de septiembre del 2014, desaparecen y hasta la fecha no sabemos qué les pasó, no los han encontrado, no se sabe, todo es muy oscuro.
Escuchemos la producción musical del colectivo Los Ingrávidos sobre el poema de David Huerta titulado Ayotzinapa.
Mordemos la sombra en la sombra. sombra aparecen los muertos, como luces y frutas, como vasos de sangre, como piedras de abismo, como ramas y frondas de dulces vísceras. Los muertos tienen manos, los muertos tienen manos. Los muertos tienen manos empapadas de angustia y gestos inclinados. En el sudario del viento, los muertos llevan consigo un dolor insaciable. Este es el país de las fosas, señoras y señores. Este es el país de los aullidos. Este es el país de los niños en llamas. Este es el país de las mujeres martirizadas. Este es el país que ayer apenas existía y ahora no se sabe dónde quedó. Estamos perdidos entre bocanadas de azufre maldito y fogatas arrasadoras. Estamos con los ojos abiertos y los ojos los tenemos llenos de cristales punzantes. Estamos tratando de dar nuestras manos de vivos a los muertos y a los desaparecidos, pero se alejan y nos abandonan con un gesto de infinita lejanía. El pan se quema. Los rostros se queman arrancados de la vida y no hay manos, ni hay rostros, ni hay país. Solamente hay una vibración tupida de lágrimas, un largo grito, donde nos hemos confundido los vivos y los muertos. Quien esto lea debe saber que fue lanzado al mar de humo de las ciudades como una señal del espíritu roto. Quien esto lea debe saber también que a pesar de todo, los muertos no se han ido, ni los han hecho desaparecer. Que la magia de los muertos está en el amanecer y en la cuchara, en el pie y en los maizales, en los dibujos y en el río. Demos a esta magia la plata templada de la brisa. Entreguemos a los muertos, a nuestros muertos jóvenes, el pan del cielo, la espiga de las aguas, el esplendor de toda tristeza, la blancura de nuestra condena, el olvido del mundo y la memoria quebrantada de todos los vivos. Ahora, mejor callarse, hermanos, y abrir las manos y la mente para poder recoger del suelo maldito los corazones despedazados de todos los que son y de todos los que han sido.
Y nosotros empezamos a trabajar también con este tema y nos parecía, o sea, si bien en México hay más de 30.000 desaparecidos, es que es una cifra oficial, o sea que deben ser más, el caso de los 43 estudiantes es paradigmático porque se trata de jóvenes, de estudiantes, de ellos estudiaban para ser maestros en la zona rural, en Guerrero, y estas escuelas normales están hechas para que los hijos de campesinos estudien y aparte enseñen, y esas escuelas son de las últimas escuelas, ya creo que solo quedan 17, porque las están desapareciendo, que tienen una conciencia social, una conciencia de colectividad. Entonces es una persecución, y además es una persecución hacia los jóvenes que ha sido muy marcada desde la matanza de 68 en Tlatelolco. Se le ha tenido como miedo a los jóvenes, hacia la conciencia social, hacia el trabajo colectivo, hacia el campo, hacia los pobres. O sea, es como este caso y los feminicidios en México son como hacia dónde ha ido la violencia de las políticas neoliberales, pero también patriarcales en México, ¿no? Sí. Es por eso es paradigmático el caso de los estudiantes y porque hasta la fecha, porque participó tanto la policía como el ejército la noche de su desaparición y porque hasta la fecha no se sabe qué pasó. Entonces es todo muy oscuro y nos parecía que esa violencia se trasladaba hacia los materiales con los que trabajamos. Como comentaba, cuando dimos aquí un seminario y comentábamos que la violencia en México, la violencia que está sucediendo en el país, incidió, digamos, en primera instancia en el arte, hablando en el arte, en la poesía, por ejemplo, en cómo los poetas vieron cómo el lenguaje, la violencia permeó su lenguaje, y es el caso de los poemas de María Rivera, como el de los muertos, pero también el de Oscuro, que es sobre la represión del Frente de los Pueblos, que es en Atenco, en donde querían hacer un aeropuerto, pues se protegieron sus tierras y llegó la Policía Federal, ordenada por Peña Nieto, cuando era gobernador del Estado de México, y los policías violan a más de 40 mujeres. Y solamente 11 de ellas lo denuncian, y tuvo que llegar hasta el 2018 a una corte internacional porque en México no se les hacía nada, había impunidad. Entonces, y María Rivera construye un poema sobre este caso.
Escuchemos el poema Los Muertos, de María Rivera, leído por una mujer en medio de una manifestación social.
Allá vienen los descabezados, los mancos, los descuartizados, a las que les partieron el coxis, a los que les aplastaron la cabeza, los pequeñitos llorando entre paredes oscuras de minerales y arena. Allá vienen los que duermen en edificios de tumbas clandestinas. Vienen con los ojos vendados, atadas las manos, acuchillados, quemados, baleados entre las sienes. Allí vienen los que se perdieron por Tamaulipas, cuñados, vecinos, yernos, vecinos, la mujer que violaron entre todos antes de matarla, el hombre que intentó evitarlo y recibió un balazo, la que también violaron, escapó y lo contó, viene caminando por Broadway, se consuela con el llanto de las ambulancias, las puertas de los hospitales, la luz brillando en el agua del Hudson. Allá vienen los muertos que salieron de Usulután, de La Paz, de la Unión, de la Libertad, de Sonsonete, de San Salvador, de San Juan Mixtepec, de Cuscatlán, del Progreso, del Guante, llorando, a los que madres soñaron muertos, a los que despidieron en una fiesta con karaoke y los encontraron baleados en Tecate. Allí viene al que obligaron a cavar la fosa para su hermano, al que asesinaron luego de cobrar $4,000. Los que estuvieron secuestrados con una mujer que violaron frente a su hijo de 8 años 3 veces. ¿De dónde vienen? ¿De qué gangrena? ¡Oh, linfa! Los sanguinarios, los desalmados, los carniceros, los cruentos asesinos. Allí vienen los muertos, tan solitos, tan mudos, tan nuestros, engarzados bajo el cielo enorme de la náhuac. Caminan, se arrastran, con su cuenco de horror entre las manos, su espeluznante ternura. Se llaman los muertos que encontraron en una fosa en Taxco, los muertos que encontraron en parajes alejados de Chihuahua, los muertos que encontraron esparcidos en parcelas de cultivo, los muertos que encontraron tirados en la Marquesa, los muertos que encontraron colgando de los puentes, los muertos que encontraron sin cabeza en terrenos ejidales, los muertos que encontraron a la orilla de la carretera, los muertos que encontraron en coches abandonados, los muertos que encontraron en San Fernando, los sin número que destazaron y aún no encuentran, las piernas, los brazos, las cabezas, los fémures de muertos disueltos en tambo, se llaman restos, cadáveres, oxisos, se llaman los muertos a los que madres no se cansan de esperar, los muertos a los que hijos no se cansan de esperar, los muertos que esposas no se cansan de esperar, imaginan entre subways y gringos. Se llaman chambrita tejida en el cajón del alma, camisetita de 3 veces, la foto de la sonrisa chimuela. Se llaman mamita, papito, se llaman pataditas en el vientre y el primer llanto. Se llaman 4 hijos, Petronia 2, Zacarías 3, Saba 5, Glenda 6 y una viuda muchacha que se enamoró cuando estudiaba la primaria. Se llaman ganas de bailar en las fiestas. Se llaman rubor de mejillas encendidas y manos sudorosas. Se llaman muchachos. Se llaman ganas de construir una casa, echar tabique, darle de comer a mis hijos. Se llaman $2 por limpiar frijoles, casas, haciendas, oficinas. llantos de niños en pisos de tierra, la luz volando sobre los pájaros, el vuelo de las palomas en la iglesia. Se llaman besos a la orilla del río, se llaman Helder 17, Daniel 22, Filmar 24, Ismael 15, José 16, Jacinta 21, Inés 28, Francisco 53, entre matorrales, amordazados, en jardines de ranchos de seguridad, maniatados, desvaneciéndose en parajes olvidados, desintegrándose muda, calladamente. Se llaman secretos de sicarios, secretos de masacres, secretos de policías. Se llaman llanto, se llaman neblina, se llaman cuerpo, se llaman piel, se llaman tibieza, se llaman beso, se llaman abrazo, se llaman risa, se llaman personas, se llaman súplicas, se llamaban yo, se llamaban tú, se llamaban nosotros, se llaman vergüenza, se llaman llanto. Allá van María, Juana, Petra, Carolina, 13, 18, 25, 16, los pechos mordidos, las manos atadas, calcinados sus cuerpos, sus huesos pulidos por la arena del desierto. Se llaman las muertas que nadie sabe, nadie vio que mataran. Se llaman las mujeres que salen de noche solas a los bares. Se llaman mujeres que trabajan, salen de sus casas en la madrugada. Se llaman hermanas, hijas, madres, tías, desaparecidas, violadas, calcinadas, aventadas. Se llaman carne, se llaman carne. Allá, sin flores, sin altares, sin losas, sin edad, sin deudos, sin nombre, sin llanto, duermen en su cementerio. Se llama Temisco, se llama Santana, se llama Mazatepec, se llama Juárez, se llama Puente de Ixtla, se llama Tlaltizapán, se llama Samalayuca, se llama El Capulín, se llama Reynosa, se llama Nuevo Laredo, se llama Guadalupe, se llama Lomas de Toledo, se llama México.
Nosotros utilizamos estos poemas de María Rivera con las piezas que presentamos aquí en Colombia en una instalación que se llamó Has Visto. Y Has Visto toma el nombre, eran cuatro piezas, y toma el nombre de una pieza que es el Día de las Madres. Las madres de los desaparecidos en México se manifiestan tanto de México como de Centroamérica, porque en México desaparecen también muchos migrantes que en su paso a Estados Unidos, cuando van a Estados Unidos, los desaparecen en México porque los reclutan los sicarios, los cárteles, y así hace una gran manifestación en el Ángel de la Independencia de las madres de los desaparecidos. Y nosotros filmamos esta pieza con los carteles, con las madres y con el título de Has Visto, buscando a sus hijos. Y lo característico de ese momento es que unos sicarios le entregan un mapa a una de las madres, y es un mapa que tenía marcado unas cruces, y eso es una de las fosas, o la fosa más grande que se ha encontrado en México. Y ellas mismas desenterraron los cuerpos e hicieron todo el trabajo forense, ¿no? Lo que mencionábamos en el seminario era cómo la violencia había permeado todos estos lenguajes artísticos. En el caso del poema que lee el poeta David Huerta, ese poema se llama Yotzinapa, y él lo hace en homenaje a los 43 estudiantes desaparecidos, y lo escribe el 2 de noviembre de 2014. Y el 2 de noviembre es una fecha muy importante porque es una fecha como acontecimental, digamos, porque se celebra el Día de Muertos en México, y los estudiantes sabían, como son campesinos, habían sembrado flores para festejar para el Día de Muertos, y sus compañeros no los cortaron porque les daba pena. Y nosotros hacemos una pieza que se llama Lejos de Ayotzinapa, 2 de noviembre, Lejos de Ayotzinapa, en donde se escucha este poema, pero en varios idiomas. Varios poetas de diferentes lugares hacen su versión y lo leen, y al final es el poeta el que lee la pieza. Y lo que se ve en la imagen está hecho con película de 16 milímetros, que es una película caduca y está forzada hasta 6 sobreexposiciones. En diferentes momentos la fuimos filmando de los recorridos que hacían las manifestaciones para protestar por la aparición con vidas de los estudiantes, pero también de diferentes momentos de los altares del Día de Muertos, del cementerio, de todo lo que lo que representó la búsqueda de acontecimiento que de alguna manera partió en dos la vida política de México. Y este es una película además que va asumiendo su desaparición, sobre los desaparecidos, pero va asumiendo su propia desaparición, porque como es una película caduca, esto tiene sentido porque trabajamos con medios precarios. La industria o en México no hay apoyos para un cine más independiente o que se trate de arriesgar hacia otros, digamos, otros dispositivos o más experimentales, si quieren. Entonces, también representa la precariedad y la erosión que inciden las políticas neoliberales sobre México, sobre el país. Y el trabajo del colectivo está abierto en internet, en el canal de Vimeo, que se busca así, Colectivo Los Ingrávidos, y también así se encuentra en la página de Facebook, y en Twitter está como @zonaingrávida. Y también tenemos varios artículos, si se busca en el buscador Colectivo Los Ingrávidos, también está nuestro manifiesto y diferentes escritos que tenemos o escritos que han hecho sobre nuestro trabajo.
Diálogos Éticos Contemporáneos es una realización de Gustavo Pinilla Vázquez y quien les habla, Natalie Molina Espitia. Música original del maestro Jaime Torres Donaiz, con la producción de Manuel Fonseca. Los comentarios a Diálogos Éticos nos los pueden hacer llegar a eticos@unal.edu.co. Este y todos los programas que transmite la radio de la Universidad Nacional los pueden consultar en unradio.unal.edu.co.
UN Radio presentó Diálogos Éticos Contemporáneos.